atalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Iñaki Urdanibia.
Habiéndose invitado a dar mi opinión sobre el tema de los manoseados bestsellers, quisiera salpicar algunas pinceladas en torno a la literatura y sus relaciones con las ventas, las promociones y otras hierbas. Antes de nada, quisiera señalar que, como es en casi todo en la vida, con respecto a la literatura existen diferentes concepciones. Así, resulta de interés señalar desde dónde habla uno. Y en este caso, no me duelen prendas en afirmar que coincido con la visión acerca de los buenos libros que mantenía Franz Kafka. Decía el autor de La Metamorfosis que tales son aquellos que vienen a suponer un puñetazo en todo el morro. Siguiendo con el signo boxístico, el portugués Antonio Lobo Antunes decía que un buen libro es aquel que te arroja la lona y cuando comienzas a levantarte, medio groggy, te vuelve a derribar. Gilles Deleuze, por su parte, venía a señalar como función de la literatura el impulsar la vida originando afectos y perceptos, es decir, de percepción, en paralelo a la filosofía que elaboraría conceptos. Vaya por delante, pues, que con la valoración de los tres nombrados coincido absolutamente. En esto, como queda claro, al menos para el que habla, es decir, Iñaki Urdanibia, el mostrar las cartas con las que uno juega es cosa de mera honradez, y tal claridad también conlleva unas consecuencias con respecto al tema que nos ocupa, el de los bestsellers. Con respecto a estos últimos, existe una industria que tiene sus colecciones dedicadas a tal, llamémosle género, y así no hay duda que lo que sale ahí está llamado a ser un tipo de literatura bien determinado, que además se supone que va a ser acompañado con unas ventas importantes, ya que generalmente va a alcanzar a lectores que no son muy lectores habitualmente. La fabricación de tales productos se acompañan de grandes campañas promocionales que auguran grandes ventas, espectaculares presentaciones, etc. Para encajar en tal categoría parece imprescindible cumplir con unos requisitos. Por lo general, el tono fácil, no diré facilón, aunque quizá no fuera injusto el hacerlo en muchos casos, que se preocupa por no complicar la vida a los potenciales lectores, que trata de que estos pasen un buen rato y si de paso parece que se aprende algo, mejor que mejor. Haciendo coincidir además el mensaje con ciertas modas. Así ha solido haber tiempos en los que la novela histórica molaba cantidad, alcanzando a gente ajena a los temas tratados. Son permanentes en todo tiempo y lugar las narraciones amorosas, combinadas en los últimos tiempos con el recurso al vampirismo y otras gaitas afines, que hacen enloquecer en especial a las jóvenes adolescentes. Hace poco leía a una teórica de la literatura que los bestsellers se producen con obras que dicen lo que la gente quiere oír o está a punto de quererlo. No cabe duda de que oler los gustos y tendencias del público potencial es todo un arte, o al menos una habilidad que no todo el mundo posee, ¿verdad es? En el caso de la novela histórica, recuerdo el enorme éxito que logró, por ejemplo, El nombre de la rosa, luego llevada al cine, por cierto, novela de Umberto Eco, lo que supuso una verdadera sorpresa, y ello tanto por el autor, culto a tope y especializado en el estudio de los signos, y por la propia temática de la obra, en la que asomaban ciertas teorías acerca del lenguaje y su relación con las cosas, etc., etc., etc. El fenómeno hacía pensar en si el nivel del personal había subido tanto como para leer estas cosas y comprenderlas, y hasta el propio autor flipaba en colorines. Dejaré de lado los casos de Marguerite Yourcenar o de Robert Graves, que en su momento rompieron previsiones de ventas traspasando los límites de la literatura culta para extenderse al lectorado en general. Los últimos casos nombrados, no obstante, no pueden ser considerados previamente como bestsellers, sino como libros que han disparado sus ventas y han pillado a los propios editores y escritores con el pie cambiado. En este asunto se puede establecer, a mi modo de ver, muchas veces de manera injusta, una especie de axioma que diría, a más ventas, menos calidad. No necesariamente, ya que puede haber libros francamente indignos que logran vender cantidad. Me viene a la cabeza el desbordamiento que supuso la trilogía Millennium, cuyos tres volúmenes son la combinación de novela de investigación con la presencia de variopintos héroes o heroínas, que más bien eran antihéroes, y con la incursión de algunas denuncias políticas de calado. Un caso, el último, del bestseller, podía ser, y no hablo de oídas, ya que casi por obligación profesional me tragué a trancas y barrancas los tres volúmenes, Las sombras de Grey. A mi modo de ver, un verdadero bodrio con un sadismo laic que hace que Pardilla se enamore de Ricachón, que tiene algunos gustos depravadillos, digamos, en lo sexual. Ella se somete, mas luego doma al varón hasta convertirlo en un amante, digamos, que normalito. Tales características dulzonas y de erotismo de baja intensidad ha sido la razón del éxito en librería y en taquilla, hasta convertirlo en erotismo para amas de casa, se ha solido decir, y para jovencitas en busca del príncipe azul, viciosillos, eso sí, pero con mucha pasta y con lo suficientemente moldeable como para ser convertido en un varón domado que dijese la otra, Esther Vilar. Diré de paso que en una simpática librería bayonesa se puede ver en el escaparate un cartel que francamente me parece elogiable con respecto a este libro. Dice, lo digo en castellano para que no haya problemas de pronunciación y nos entendamos. Literariamente, nulo. Eróticamente, banal. Sociológicamente, reaccionario. Comercialmente, súper. Pero sigo. Recuerdo una anécdota, y conste que no es por mayor afán de señalar, en una rueda de prensa de quien entonces era el jefe de la editorial Planeta, rueda de prensa previa a la entrega del dichoso galardón, Lara fue preguntado acerca de qué tipos de libros le gustaban de cara a ser premiados en su editorial. El empresario contestó que le gustaban los libros que tenían comienzo, desarrollo y fin. Un intempestivo periodista, y digo intempestivo pues por lo general todos mostraban tendencias serviles a aplaudir y reír las toscas gracietas del caballero, le preguntó cómo, siguiendo tal criterio, se había publicado El perfume de Patrick Susskind, que editado por Seix Barral, que ya pertenecía al grupo Planeta, estaba obteniendo por entonces unas ventas súper, precisamente. La respuesta del interrogado, nada. Elogio a los vendedores domiciliarios que aseguraban las ventas de los premios Planeta, además del prestigio que hacía que mucha gente, mayormente poco lectora o al menos poco al corriente del mundo de los libros, de las novedades, etcétera, tuviese por hábito comprar y regalar a los premios Planeta de cada año, sin contar los coleccionistas de toda la colección de libros galardonados. Una cuestión importante que puede parecer alejada del asunto que nos llevamos entre manos, pero que indudablemente tiene una pertinencia para mostrar, además de la trampa de los premios que se entregan, las estrechas relaciones entre marketing, promoción y ventas, es precisamente la mecánica que guía este premio en concreto, que es el más dotado monetariamente en la piel de toro. Se encarga a alguien que escriba un libro para el premio, que tenga X características. El premio ya está dado. Luego viene todo el embuste de periodistas pagados en todo, viaje, hotel, comidas y todo lo demás, con regalos incluidos, esperando la eliminación de las distintas novelas candidatas, hasta la entrega del premio en la cena de gala, que coincide, por cierto, con la hora del telediario de la noche, el día de Santa Teresa, en honor de la esposa del dueño del imperio. El ganador, no obstante, ya se había dejado ver por los pasillos de Reina Sofía, o en su caso del Juan Carlos I, que en algún caso se hizo en ese otro hotel, levantando las quinielas y las liebres. Tate, tate, chocolate, ¿qué hace ese pájaro por aquí? Cela, Vargas Llosa, Sabater, Sánchez Dragó, Torrente Ballester, Gala, Muñoz Molina, peras aseguradas, ventas también. Con respecto a la calidad literaria, el asunto queda al margen. Mas por ahí no seguiré, aunque a mi modo de ver, ahí reside el mecanismo de la creación de superventas. Hallar al autor, marcar la temática y el enfoque, apostar duro por el producto y ampliar el eco con las campañas publicitarias por tierra, mar y aire. Cierto que no hay una relación causal absoluta y que algunas veces el mecanismo se disloca dando lugar a sorpresas, como en la canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Et tu le restes, c'est literatura.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Iñaki Urdanibia.